Son las 9:01, hace 40 años y un día del 23F. Esta mañana Herrera en COPE ha podido saber que el rey Juan Carlos considera correcto y reconfortante el acto de ayer en el Congreso, donde el rey Felipe ensalzó su papel en aquel día crucial para la democracia. A esta hora el presidente del gobierno, o así, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso para dar cuenta de cómo transcurre la pandemia y su correspondiente estado de alarma. Llega con su coalición de gobierno un poco revuelta, porque no hay asunto, desde la corona hasta la vivienda, desde la ley trans al rapero este, en el que PSOE y Podemos no evidencian diferencias en esto que se llama gobierno de colisión. Podrá esgrimir, eso sí, que los datos de la pandemia mejoran, la incidencia acumulada ha bajado. Lo dramático es que las vidas siguen cobrando. Se sigue cobrando el coronavirus, son muchas, 443 en las últimas 24 horas. Y sobre las vacunas, pues ya veremos qué explicación da ahora AstraZeneca, ese desastre, si solo pueden entregar la mitad de lo que dijo que teníamos comprometido con la Unión Europea para abril y junio. Y el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha citado como testigo al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, tras anunciar su intención de colaborar con la justicia. Y la bolsa, ¿cómo ha abierto esta mañana, Fernando Mañoco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues el índice IBEX 35 sube un 0,2% hasta 8.270 puntos. Sube Endesa, cuyo beneficio se ha disparado más de un 700% el año pasado. Ganó 1.400 millones de euros. Este aumento se debe a que la compañía realizó en 2019 un fuerte ajuste del valor de sus activos relacionados con el carbón. Baja Red Eléctrica, que ganó 620 millones en el pasado ejercicio. Eso supone un descenso del 13%. Y sube Aena, que ha dado pérdidas de 127 millones el año pasado. Opera muy plana hoy Iberdrola, que también ha publicado resultados. Ganó en 2020 3.600 millones. Acaba de conocerse que la economía de Alemania creció 0,3 en el cuarto trimestre del año pasado, pero en tasa anual el PIB se ha contraído un 2,7%. Hoy vuelve a hablar Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Ayer dejó claro que pasará algún tiempo antes de que se plantee la posibilidad de subir sus tipos de interés o reducir las compras de bonos. Y en el mercado de criptodivisas, el Bitcoin ha pasado en pocas horas de $58,000 a $45,000. Haya vuelto a remontar. Esta mañana se paga en torno a $50,000.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, todo esto esta noche en continuado. En Barcelona, los disturbios en forma de manifestación y eso que llaman, en el lenguaje políticamente correcto, enfrentamientos entre manifestantes y Mossos. Que, como saben ustedes, a veces el lenguaje puede ser muy perverso. Serán enfrentamientos entre violentos y Mossos, que, por cierto, son los que tienen el derecho al uso legítimo de la fuerza. El separar, diferenciar, bueno, todas estas cosas, después de 8 días de disturbios, puede hacer o no hacerlo, no separar y no clarificar exactamente eso. Hombre, que los policías se sientan particularmente desamparados. No sé hasta qué punto, por eso se lo quiero preguntar a la portavoz del sindicato mayoritario de Mossos de Escuadra, que es SAP FEPOL, ella se llama Inmaculada Viudes. ¿Qué tal, señora Inmaculada? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hacíamos esta diferencia, ¿no? Ustedes yo creo que la han hecho.
Sí.
Esto de enfrentamientos entre manifestantes y Mossos es una cosa y entre violentos y Mossos otra.
Exactamente. Exactamente, igual que es distinta la legitimidad de la fuerza para contener o para restablecer el orden público que la violencia desmesurada de estas personas, ¿no? Que, como usted decía, por octavo día consecutivo, pues intentan generar el mayor daño posible. Sí que es cierto que la violencia ha disminuido, hay que decirlo todo, aunque han anunciado pues convocatorias a lo largo del territorio catalán para este fin de semana, lo cual tendremos que observar pues con un poco de atención y de preocupación, por qué no decirlo, ¿no?
¿Usted podría darme algún tipo de tanto por ciento? Es decir, si se manifiestan, 2.000 personas, ¿hay un 25%, un 40%, un 100% de violentos?
No, la verdad es que el grupo, el corpúsculo de violentos es muy pequeño en relación a las personas que se estaban, especialmente los primeros días, claro está, manifestándose pues pacíficamente, ¿no?, como cualquier otro ciudadano. Ahora bien, siempre son los mismos. Organizan unas personas estas convocatorias y luego, aparte de estas, hay otras que se juntan, se unen a esta fiesta. Usted habrá visto pues los saqueos a tiendas, por ejemplo, que nada tendrían que ver, ¿no?, con ninguna supuesta manifestación y mucho menos por la libertad de expresión, ¿no?, que desde aquí me gustaría mandarle también mi apoyo, el apoyo del sindicato a los comerciantes, por cierto, porque también lo están pasando fatal en una situación muy compleja por la pandemia. Pero vamos, aquí se junta todo el mundo, ¿no? Y sí que tienen una cosa en común estas personas, estos violentos, mejor dicho, que es que van a hacer el mayor daño posible a nuestros compañeros y compañeras. Lo que hemos visto es que el objetivo, ya lo hemos dicho, es el policía, así como pues las infraestructuras, ¿no?, las comisarías de los policías, sean del color que sean, porque también hemos visto compañeros de la Guardia Civil, que hemos visto Policía Nacional, hemos visto también la Comisaría de la Guardia Urbana de Barcelona. Por tanto, el objetivo es el policía. Entonces, el debate que se ha realizado estas semanas sobre las herramientas o el modelo de orden público de la policía es absolutamente perverso, teniendo en cuenta que los policías necesitamos herramientas y medios para hacer frente, para dispersar esta masa violenta, ¿no? Mantener o garantizar la distancia y la fuerza para restablecer el orden público y que los ciudadanos pues puedan hacer una vida normal en su ciudad. Por tanto, pues esto es lo que condenamos más enérgicamente, lo que hemos hecho estas semanas, ¿no? Condenar este debate que ahora mismo pues no procede.
Hay un perfil más o menos común de los manifestantes, es decir, son chavales muy jóvenes, están muy eleccionados. Hemos visto algunos que llevaban hasta el teléfono de un abogado apuntado en el brazo, ¿no?
Sí, son muy jóvenes. Hemos visto que un porcentaje de detenidos estos días, tal como lo informó Mossos, era un perfil entre 13 y 17 años, lo cual evidentemente pues es preocupante, ¿no? ¿Qué nos preocupa? Pues que se aliente a estos jóvenes también, pues a veces con manifestaciones irresponsables o con declaraciones irresponsables que legitiman un poco su actuación, ¿no? Hace poco tuvimos que escuchar un par de días las declaraciones lamentables de un responsable político que decía que en el origen de la violencia siempre había una actuación policial desproporcionada en todos los casos. Pues evidentemente todo esto lo que hace es dar alas a estas personas o estos chicos tan jóvenes, ¿no? Y evidentemente pues también nos resulta preocupante, claro.
¿Alguno de ellos tiene antecedentes o muchos de ellos tienen antecedentes?
Sí.
¿Por violencia, por robo, por hurto, por yo qué sé?
Bueno, por desórdenes públicos mayoritariamente y por también lo que dice usted, ¿eh?, por robo y por hurto. Como le decía, hemos visto también imágenes de saqueos a comerciantes y ya no hablamos pues de solamente de tiendas de lujo o de grandes comercios, sino que hablamos de comercios pequeños. Por tanto, esto de alguna manera se ha ido de las manos, tal como pasó, recordémoslo, en los incidentes o en los altercados post sentencia, que se repitió el mismo patrón, ¿eh? Se empezaron con unas manifestaciones pacíficas que duraron cero y nada y luego pues ya la cosa se convirtió pues en el caos y en la extrema violencia y en saqueos, etcétera.
¿Y qué sienten ustedes cuando desde instancias políticas se sugiere, cuando no se dice abiertamente, que su actuación no es proporcionada? ¿Están esperando que, es decir, podrá defenderse un policía cuando esté a punto de matarlo o todavía no?
Claro, que tendrá que pasar, lamentablemente, ¿no? Porque al final todas estas declaraciones de tal que para nosotros son de una irresponsabilidad política pues tremenda, al final lo que decía, ¿no?, alienta al violento, legitima al violento. En cualquier caso, nosotros sí que celebramos el cambio de mensaje que ha realizado nuestro conseller a partir de una reunión que establece con los sindicatos del cuerpo, que usted sabrá, nos reunimos con él el pasado domingo. Uh-huh. Y bueno, ayer en declaraciones a los medios el discurso pues era muy distinto al que se había podido, según sus palabras, malinterpretar unos días antes, y nosotros celebramos este cambio de mensaje, ¿no? Ayer ensalzó la labor plenamente del cuerpo, dijo que no era momento de hacer debate sobre orden público, y nosotros lo que le pedimos al departamento y a nuestros políticos en general y también a algunos ahí en funciones es que tomen una solución política para todo lo que está pasando, que nosotros creemos que todo pasa por una solución política y se nos deje de instrumentalizar, se nos deje de situar en el eje del debate. Parece que aquí el debate ya no solo va sobre los violentos, ¿no?, sino que desde el segundo día ya estábamos debatiendo sobre la actuación de los Mossos.
¿Usted tiene la sensación, como su escuadra, que en ocasiones tienen que dejarse agredir antes de utilizar toda la contundencia que ustedes pueden legítimamente, tienen derecho a hacer? Es decir, ¿hay un algo de contención en decir, ojo, porque si al que me acaba de tirar un adoquín ahora le doy, voy a tener más problemas yo que el del adoquín?
Bueno, la sensación que tienen nuestros compañeros es que al final llegará un momento que no querrán ni disparar con las herramientas que las cuales, no olvidemos, ha aprobado el Parlamento, ¿no? Nosotros tenemos unas herramientas para trabajar, unas herramientas aprobadas, como le digo, por el mismo Parlamento de Cataluña, y al final nuestros compañeros tienen la sensación de que no tienen garantía o seguridad jurídica para utilizarlas. Si cualquier actuación policial está cuestionada, incluso con el fin de restablecer el orden público, no olvidemos que cuando un policía actúa es porque tiene una situación de extrema violencia delante y no al revés, pues en estos casos hay que dotar al compañero o compañera de seguridad para poder hacer su trabajo. Lo que no puede ser es que les den unas herramientas y luego las fiscalicen por utilizarlas, ¿no? Este debate sobre cambiar el modelo de orden público que estaba sonando estos días, pues mire, nosotros lo que pedimos es que se dote de medios a nuestros compañeros y compañeras. Porque si algo nos están diciendo es que no tenemos manera de garantizar la distancia en la fuerza con estas personas. Entonces, ¿cómo paramos esto, ¿no? Al final han de buscar el choque, el cuerpo a cuerpo, ¿no? Y eso es lo que queremos precisamente evitar para poder garantizar la integridad física pues de estos compañeros y compañeras.
¿Ustedes no han actuado por debajo de lo que exigía la situación en algún momento?
Bueno, nosotros no entendimos al principio de todo algunas algunas planificaciones, ¿no? En los primeros días, concretamente hablábamos de que el segundo día solo estaba la mitad de la brigada móvil convocada a trabajar, ¿no? En cualquier caso, esto se tendrá que ver a posteriori con un debate sereno en qué se ha podido fallar, si se ha fallado, ¿no? Hacer autocrítica y evidentemente buscar mejoras, ¿no? Lo que sí que nosotros le pedimos a nuestros responsables políticos, de verdad lo pedimos, es por favor, mírense las resoluciones que ustedes mismos aprueban. Le daré un ejemplo. Se ha hablado mucho del uso de balas de foam. Estas balas de foam se retiraron en Cataluña. Ay, disculpe. Las balas de foam surgen porque en las pelotas de goma, usted recordará, en el Parlamento se retiran en el año 2013 en una resolución que fue muy sonada, ¿no?, que fue cuando se prohíben. Esta misma resolución tenía muchos más puntos que hablaban de cómo teníamos que trabajar en la calle, ¿no?, concretamente orden público. Y en el punto número 2, esta resolución explicaba que el Parlamento debía promover el aislamiento y el rechazo social de la violencia urbana y los desórdenes públicos. Nosotros nos preguntamos qué rechazo de violencia urbana y qué rechazo de desórdenes públicos ha habido estos días. Por tanto, si tenemos que revisar todo lo que se refiere a orden público que está aprobado en el Parlamento, lo que pedimos primero es que, como mínimo, pues hagan efecto a sus propias resoluciones, ¿no?
Uh-huh. Es Inmaculada Viudes, es portavoz del sindicato mayoritario de Mossos de Escuadra. Fue Paul, a la que le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana. Inmaculada, gracias por todo.
Gracias a usted.
Sigan ustedes trabajando, gracias. Hay un momento en el que yo creo que cuando retiras la confianza a la policía desde el poder, porque te quieres hacer cómplice o amiguete, o como dicen algunos de los imbéciles ahora, que se ha puesto de moda esto de no criminalicemos al movimiento, etcétera, etcétera, es muy duro para decir que habrá policías que pensarán, bueno, tendré que morirme para poder defenderme. Solamente cuando esté a punto ya de morirme es cuando podré sacar la porra o lo que lleve a mano para hacer frente a todos estos. Y eso, la culpa la tiene, la política acomplejada de los que mandan en los lugares claves de que controla la policía y los Mossos de Escuadra. ¿Estáis de acuerdo o se admite matices?
No, yo estoy totalmente de acuerdo porque hemos visto imágenes, ¿no? Yo no he estado allí, pero la barbaridad de todos esos jóvenes echando piedras, adoquines, bueno, ya no hablo de saqueos. Y resulta que claro, el policía se tiene que defender. Y si se defiende, le crean un expediente porque ha herido en el ojo, pobrecita, que ha perdido un ojo, pero en el ojo, en el no sé qué alguien, pero bueno, y si no se defienden, ¿qué pasa con ellos? Lo que pasa es que lo que está penado, incluso ya socialmente, o por lo menos en redes sociales, por lo que yo he visto, es la actuación policial y no está penada la barbaridad de los que rompen todo durante una manifestación.
Yo creo que es algo que hemos estado escuchando desde el año 2017, desde el 1 de octubre, ¿no? Cuando se trataba de equiparar a los violentos que fueron a los colegios con los policías, ¿no? Es algo que no solemos escuchar porque no lo dicen nuestros dirigentes políticos, que los únicos que pueden hacer un uso de la fuerza legítimo en democracia son las fuerzas de seguridad del Estado. Y eso es algo que no se repite hoy día, que parece que es lo mismo que den palos unos violentos que salen a la calle, que son unos vándalos que rompen el mobiliario urbano, que van saqueando las tiendas, a que la policía se defienda. A mí me parece, de verdad, alucinante que nadie repita más esto.
Y a mí me parece, es que el problema está en que hay dos rasgos que creo que conviene destacar de esta situación. Por un lado, está el hecho de lo que acabas de decir tú, Ángela, que el monopolio de la violencia lo tiene el Estado en las democracias. Bueno, en las dictaduras ya no, ya por supuesto hacen lo que... Pero en una sociedad democrática el monopolio de la violencia lo tiene el Estado.
De la fuerza.
Y se la entregamos para... Y en segundo lugar, y me parece muy inquietante, es que esto es un ejemplo de lo que del deterioro que sí tiene Cataluña. Es decir, en Cataluña no son conscientes, sobre todo los nacionalistas, porque yo, la mitad de la sociedad catalana no piensa lo mismo, pero no son conscientes del deterioro, por supuesto, de su economía, porque se están yendo por el desagüe, pero en segundo lugar, de la convivencia en general, donde precisamente se invierten los valores. Y entonces aquí parece que tiene más derecho a ser violento, a arrasar, a entrar en las tiendas, porque además detrás de todo esto hay delincuencia común, porque mucha gente, la libertad de expresión, no, aquí hay delincuencia común que se ampara en este movimiento y se dedican a, pues, por una parte a pasar la tarde bien con la gasolina y en segundo lugar a robar y a llevarse todas las cosas de las tiendas. Pero insisto, tiene mucho que ver con el deterioro de la sociedad catalana. La sociedad catalana y muchos catalanes tienen que reflexionar profundamente a dónde han llevado, y sobre todo la oligarquía catalana, que ha sido la gran culpable, porque aunque ahora aparecen partidos de extrema izquierda, la gran culpable de todo este movimiento, del agravio permanente de ellos y de ese pecado original que los españoles teníamos con ellos, que no es cierto, que es una de las grandes falacias de la historia reciente, la oligarquía catalana es la culpable de todo esto, de que su ciudad más emblemática, Barcelona, hoy no sea ni la quinta parte de lo que fue, ni tenga el atractivo que tuvo, ni tenga capacidad de llamar a turistas y además, noche tras noche, sea una anomia, una falta absoluta de normas y de política.
Yo esto lo he vivido en vivo y en directo en Donosti con la alcalde Borroca, ¿no? Y normalmente estos jóvenes que se atreven, porque lo natural es cuando un policía te dice algo, tú acatas la orden del policía, esto es lo natural. Cuando tú te atreves a devolverle al policía o a pegar al policía o a agredir al policía, pues sabes que te la estás cargando, excepto que estés instrumentalizado por alguien. Y entonces, bueno, perteneces a un grupo que te está utilizando en ese momento para que hagas eso. Eso era la calle Borroca, no Nosti. Luego ya decidieron que fueran menores de edad porque así no podían encima ser imputados, ¿no? Ni castigados. Y esto a mí me suena a lo mismo. Yo cuando el otro día oigo que de los detenidos 20 son menores de edad, que 20 menores de edad se enfrenten de esa manera a la policía, están instrumentalizados por alguien. A mí no me cabe la menor duda. Porque no se les ocurra a 20 chavales normales empezar a enfrentarse a la poli y pelearse y no sé qué, porque saben que se la cargan.
Bueno, pues instrumentalizados por aquellos que dicen que son jóvenes antifascistas. Que
claro,
pelean
claro,
por la
que les meten.
Y tal y que cual.
Claro, que les meten ahí un discurso que es raca, 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 y se los meten en la cabeza y van como fieras.
No, bueno, el esto de la libertad de expresión es mentira, no luchan por la libertad de expresión, luchan por que ellos puedan decir lo que quieran, pero no por la libertad de expresión de los demás.
No, pero no solo decir. decir y hacer.
Y hacer lo que quieran.
Claro, claro.
Yo voy más lejos, Carlos. Yo creo que el 80% de los que están ahí no luchan por nada. Simplemente van a pasarlo bien. Entonces, cuando maduren y tengan una cierta edad, muchos de ellos hasta se echarán la mano a la cabeza. Pero si la gente de 14, de 15, de 16 años, van allí a pasarlo bien.
Pero si mira a los mayores, los que están en los puestos de representación, ¿tú crees que todos estos zánganos de Podemos, todos estos zánganos del Bloque, de Bildu, de Esquerra, etcétera, etcétera, que están ahí, que son tíos ya que hombre, ya tienen edad de ser otra cosa, siguen siendo unos adolescentes mentales en temas como esto, y siguen defendiendo y diciendo las mismas consignas absurdas que se decían en el año 35?
Bueno, ahí está el tuit de Chenique, pues alentándoles.
Ese, ahí lo tienes, claro. un ejemplo. No, un ejemplo de todo ello. Bueno, oye, ¿alguien sabe si van a ponerle tope a los precios de alquiler de los pisos o no? Porque estoy en un sin vivir. ¿Va a ganar Podemos?
Que
no, ¿no va a ganar Podemos?
El ministro Ábalos se ha plantado de nuevo ante Pablo Iglesias y yo creo que Ábalos es uno de los pesos pesados de este gobierno y que no va a ceder por mucha pataleta que monte Iglesias y muchas amenazas. Yo tengo la impresión de que aunque los roces y las puñaladas, me atrevería a decir, dentro de la coalición han sido constantes en el último año, hay un antes y un después desde la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y yo creo que a Pablo Iglesias cosas que se le han venido aceptando y tragando, digamos, determinados ministros con él, ahora no se las van a permitir.
Sin ir más lejos, Ábalos propiamente, ¿no? Porque el discurso de Ábalos sobre los pisos hace unos meses era uno y el de ayer fue otro totalmente distinto.
Sí, Ábalos, como decíais, es uno de los pesos pesados del gobierno y este enfrentamiento, o este pulso, mejor dicho, yo creo que lo va a mantener. Porque el PSOE sabe que esa, yo creo que ya es una línea roja, es decir, tú no puedes ir contra el mercado, en primer lugar porque la experiencia ha demostrado que no solo no es una solución, sino que empeora el problema. Encarece los pisos, aunque se pone el límite, pero no hay oferta, se baja la oferta, con lo cual
sube el precio.
La posibilidad de acceder al alquiler fácil es mucho más dificultoso. Y en segundo lugar, porque es que eso va contra, abiertamente sitúa a España como un país de un escasísimo atractivo para los grandes inversores. España, hay un dato tremendo que nos está pasando inadvertido, y es cierto, Carlos, que tú siempre que invitas a la vicepresidenta Calviño, que es encantadora en el trato y en tal, siempre es optimista. Todos los días nos intentamos, cuando se levanta la persiana, cuando tú empiezas a animar a los camastrones a levantarse, España se endeuda en 350 millones de euros. 350 millones de euros, que son casi 60.000 millones de las antiguas pesetas. Todos los días. Y de esta situación no vamos a salir, o de nuevo tendrá que venir otro gobierno, como le ocurrió a Rajoy, a ordenar todo, a ser impopular, a subir impuestos, a poner austeridad, etcétera, etcétera. Y de nuevo, para ser atractivos, tenemos que mandar mensajes. Claro, si tú ahora mismo a los grandes inversores internacionales que te tienen que comprar deuda, que tienen que invertir en este país, que tienen que apostar por este país, les cuentas las cosas de aquí, la inmensa mayoría te dice, yo no meto un duro ahí.
Claro.
Y después, ¿quién es el que mete el duro? Porque, oiga, es el carpintero noruego que tiene 300.000 euros en un fondo de inversión. Y su fondo, su macrofondo, dice, vamos a comprar deuda de España. Y dice, no, es que dicen que no la van a devolver. Ah, pues no compro deuda de España. Y estas cosas, claro, que además no se explican. Tiene mucho que ver con lo que ha dicho Mari Carmen Gurruchaga al principio del programa. Es que, claro, tenemos un sistema mediático que no le está contando la realidad a los ciudadanos.
Todo, pues ahora, damas y caballeros, que son y 26, las 9 de la mañana, mira, no estaría nada mal hablar de vino selección.
Yo creo que está muy, pero que muy bien, porque este año Vino Selección ha presentado Cada Momento Cuenta, Oye, es que cada momento cuenta, cada comida, cada mensaje, cada reencuentro. Y para empezar el año con muy buen pie, Vino Selección te ofrece descuentos de hasta el 50% y los envíos siguen siendo gratis, porque saben que cada momento que cuenta tiene su buen vino. Y si es tu primera compra en Vino Selección, consigues dos regalos, un descuento de 10 euros y un sacacorchos. Así que aprovecha, entra en vinoselección.com o llama al 91 453 93 00. Vino Selección, cada momento cuenta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ahora Yamóvil te ofrece el 2x1. Te llevas uno y nos dejas dos. Esta oferta te permitirá entregar dos coches y elegir uno de Yamóvil pudiendo financiarlo. Y los tuyos te los pagamos. ¡La locura de Yamóvil!
¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. En Idealista Hipotecas negociamos con todos los bancos y sabemos cuál se ajusta a cada persona. Te conseguimos condiciones que no te darán si vas por tu cuenta. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis.
Fans del cocido, soy Julius Vienert de Canal Cocina con una receta muy de aquí. El caldo de cocido madrileño de Aneto. El primer caldo de cocido madrileño en Brick. Cocinado con garbanzo madrileño y avalado por el Club de los Amigos del Cocido. Caldo de cocido madrileño Aneto. 100% natural, de verdad.
Hoy más que nunca, las residencias para personas mayores, Amavir, son un lugar seguro.
Todos nuestros centros ya están vacunados, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando por ti y por ellos.
Queremos que te sientas como en tu propio hogar, con cuidados profesionales de la máxima confianza.
Bienvenido a tu casa, bienvenido a nuestra casa.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Llámanos al 901 30 20 10, 901 30 20 10.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Vendes tu coche? Publícalo gratis en motorflash.com. Crearemos tu anuncio con los datos del fabricante, con su valor actual de mercado y una recomendación del precio por el que lo podrías vender. Además, recibirás ofertas de compra de concesionarios certificados interesados en tu vehículo. Publica tu coche ahora y gratis en motorflash.com.
¡Vendido! 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 La solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-821689. 658-821689.
El bachillerato es el momento de convertir tus talentos en oportunidades. Lo inmediato, la EBA, debe ocuparnos. Pero tu vocación, tus aptitudes y tu felicidad es lo que de verdad nos importa. Colegio CEU San Pablo Claudio Coello. El bachillerato de desarrollo universitario que puedes descubrir en nuestro Open Day Experience Online el 27 de febrero o el 4 de marzo. Inscríbete en colegioceuclaudiocoello.es.
¿Eres administrador de fincas o presidente de comunidad?
Este nuevo producto anticontagio COVID-19 te interesa. Puertas automáticas sin contacto Aprimatic.
Sin necesidad de sustituir la puerta existente, protege a los vecinos, evitando que toquen pomos y empujen la puerta gracias a sus sistemas de apertura automático sin contacto.
Muy cómodo, seguro y fácil, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida. Solicita información en el 900-533-096 o en aprimatic.es.
Arriaga Asociados.
¿Atrapado por la deuda de tu tarjeta de crédito?
Y tanto, pago poco de cuota, pero llevo años y no consigo quitármela de encima.
Algunas tarjetas tienen intereses abusivos, por lo que la deuda se eterniza. Podemos ayudarte a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Espera, déjame a mí, que se me da bien negociar. Lo queremos con un estilo rompedor, lo último en tecnología y, con una oferta exclusiva.
Vuestro Nissan Juke ya está preparado.
Pues sí que ha sido fácil.
Ya están aquí los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo hasta el 26 de febrero en tu concesionario Nissan de Madrid. Pide tu cita ahora en nissan.es.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora la imagen del día que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días.
Ayer contemplé los caracoleos dialécticos de Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, intentando embarrar el decisivo gesto de Juan Carlos I para frustrar el intento del golpe. Dijo que tenía dudas y que no había suficiente documentación. Hombre, hubo un juicio público donde declararon decenas y decenas de personas, y el sumario donde se recogen informes y testimonios contiene miles de folios. Ya que es usted catedrático, no mienta de manera tan grosera. Y lo de que le parecía extraño que se conmemorara un intento de golpe de Estado no es una ironía de taberna, sino otra mentira, porque era un recuerdo al fracaso de la intentona. De lo que yo tengo dudas es de qué hizo usted ese 23 de febrero con 19 años, militante del PNV desde los 16. Me gustaría conocer sus gestos corajudos, los riesgos que corrió, o si se quedó en casa con miedo, ese miedo que yo mismo sentí al salir de mi hogar con el pasaporte en el bolsillo interior de la chaqueta. Comprendo que tenía que justificar la ausencia oficial del PNV, porque con su ausencia ayer parece que al PNV le hubiera gustado que se culminara el golpe. Pero no se esfuerce usted mucho, porque ya conocemos al PNV. Ya sabemos de sus silencios cómplices, de su mirada hacia otro lado, de denominar a los asesinos terroristas los chicos, y de aprovecharse de la sangre derramada para extraer más competencias, porque nadie duda, ya que lo dijeron ustedes, que unos tienen que mover el árbol y otros recoger las nueces. Así que voy a decir una barbaridad, aprovechando que los admiradores de los violentos salen a la calle a defender la libertad de expresión, me imagino que también la mía. No le tengo demasiada consideración a un monstruo que pone bombas y mata a otros seres humanos, envolviéndose en la mentirosa excusa de que lucha por la libertad de su pueblo. Muy poca. Pero le tengo todavía menos consideración a quien se aprovecha de ese fanatismo y del tiro en la nuca para acrecentar su influencia política. Porque el monstruo al menos se arriesgó y hoy se sienta en el catre de la cárcel, mientras que usted y sus compañeros ponen su culo en las poltronas del poder y se mueven con libertad gracias en buena parte a estos monstruos que han sido sus sangrientos tontos útiles.
Leroy Merlin tiene un mensaje a esta hora de la mañana.
Sí, a esta hora. Además, muy inteligente y una satisfacción, porque mayor satisfacción que mejorar tu casa tú mismo no puede haberlo. Bueno, pues sí, hacerlo con las marcas de la casa de Leroy Merlin, porque son productos fantásticos de calidad testada para garantizar tu máxima satisfacción. Productos que te ayudan a mejorar tu casa por dentro y por fuera. Compra en leroymerlin.es en el 910 49 99 99 y en sus tiendas. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
¿Alguna pincelada interesante para el día de hoy?
Pues mira, ya sé que hay muchas imágenes impactantes de ayer, pero a mí hay una que me dejó sobrecogido. Te voy a poner solo unos segundos, pero la escena duró 3 minutos de aplausos del Partido Socialista a la diputada de Bildu, Merche Aizpurua, cuando leía los nombres de las víctimas de la violencia machista, que se merecen sin duda mejor embajador.
Lady Juliana, Natividad, Erika Lorena, Ana María, Llurena de las Nieves, María Victoria, Andra Violeta, María del Rosario, Rosa María, Raquel,
bueno, y
Eliana, Maricel, Valentina.
En fin, es la diputada que hace un mes, Herrera, se reunió con 12 presos de ETA. Y es el PSOE que no aplaudió cuando Abascal leyó los nombres de las víctimas de ETA. Uh-huh. Muy bien, Vox. Pero, por cierto, ¿qué hace pidiéndole luego al PSOE en lugar de al PP puestos en el Poder Judicial? A mí me da que en este país que tenemos, Herrera, el que no corre vuela.
Seguramente. Bueno, y de la audiencia...
Bueno, pues como seguramente intuye tu inteligencia pérfida, pero hoy claro, han hablado del 23F, del Rey, de Puigdemont. Si te parece, empezamos por lo primero, que es el aniversario, el 40 aniversario de aquel golpe de Estado frenado por el Rey Juan Carlos. Y vamos a escuchar a Francisco de Sabadell, a José de Barcelona, Antonio desde el sur de Madrid y a Juan de Granada.
Entonces, si ayer Iglesias dio la nota, también es parte del PSOE que se la deja dar. Yo creo que si van juntos para una cosa, también van para la otra.
Ayer lo único que hizo fue despreciar al rey, a la democracia y la mayoría de los españoles. Le encantan los golpistas indepes. Ah, y las cuatro provincias catalanas, Barcelona, Tarragona, Lérida y Neurona.
Hijo del Pablo Iglesias, que aún hay cosas sin aclarar del golpe del 23F. Recuerdo que él estuvo con sus amigos de Podemos en Venezuela tramando con el doblemente golpista Hugo Chávez su desembarco en Europa.
Si al reinado de Juan Carlos I le sumamos los aciertos y se le restan los errores, el saldo será muy, muy positivo. Si a este gobierno se le sumaran los aciertos y se le restaran los errores y el sectarismo, el resultado sería tan negativo como la estupidez humana. Infinito.
Bueno, pues por esa línea van los oyentes de Herrera en COPE. Y claro, Herrera, con los comentarios que has hecho esta mañana sobre las impresiones del rey Juan Carlos desde Abu Dhabi al hilo del discurso de su hijo, nos han llegado pues muchas preguntas y muchas curiosidades. Si te parece, te voy a hacer la preguntita sobre esto, que te la hace Sandra de Málaga en nombre de otros muchos oyentes. Oye, Herrera, ¿crees que ahora está más cerca el retorno del rey?
No sabría decirte. Yo creo que el escollo ahora mismo, para el retorno del rey, es el lugar al que volvería el rey. Es decir, que a lo mejor ahora, gobierno, Casa Real, que yo creo que al interesado no le preguntan, pero bueno, estarían de acuerdo efectivamente en normalizar la situación y que una persona como el rey Juan Carlos esté en su país. El problema es dónde. Yo creo que el problema ahora mismo no es volver a España, sino dónde de España. Porque lo lógico es que el que tiene que volver vuelva a su casa, a la que ha sido su casa desde el año 60 o 61. Y témome que lo que pretende el gobierno es una suerte de condescendencia de, bueno, que vuelva, pero no a su casa. Ya veríamos dónde. Lo cual es inaudito. Bueno, donde tiene las cosas, donde vive, donde ha vivido siempre. Es en un sitio que, por cierto, es sumamente grande como para que no se encuentre con nadie, si no quiere. ¿Sí? Yo creo que el escollo es ese en este momento. Pero más.
Bueno, mira, desde luego que la escena que has comentado tú, el choque, por llamarlo de alguna forma, entre la prensa y los partidos independentistas que no querían responder en castellano, también ha merecido algunos mensajes de los oyentes. Si te parece, escuchamos solamente a dos, pero muy gráficos. Rocío de Madrid y Mario de Lérida.
Estos independentistas y estos podemitas se envalentonan más y se ponen más malotes cuando más prensa hay y cuando más medios están pendientes de ellos. Por lo tanto, lo que habría que hacer es no darles tanta cobertura. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio.
Quizás es hora de que la prensa les deje solitos haciendo su discurso. Solitos. Porque aquí le reímos demasiado. La prensa se le ríe demasiado las gracias a los independentistas.
Bueno, ya has visto
que coincide. Yo creo que la prensa ayer lo hizo bien. Dice, estamos aquí para recoger. Una noticia es una noticia. Hay que recogerla. Lo que pasa que si el que libera la noticia, la quiere dar, la protagoniza, lo que quiere es instrumentalizarnos, y lo que quiere chulear, entonces sí que no. Entonces, bueno, te levantas y te vas. Bueno, lo siento mucho, adiós, muy buenas. Mucho hemos durado,
Bueno, ¿te acuerdas que hace no mucho hubo un debate en la cadena pública nacional y el moderador les pidió, por las elecciones catalanas, a los candidatos que hicieran el favor de hablar en español para que lo entendiera todo el mundo y estos se negaron? Y era un debate que se retransmitía por toda España.
Sí, en fin. Por eso acabó con el 0,2% de audiencia cuando empezaron a hablar en... Claro. ¿En catalán? Claro. Bueno, pues le interesará seguramente a la gente de Cataluña y no a toda, o sea que...
Bueno, a esto lo vamos a llamar, en fin, bloque de desahogos varios, porque claro, a los oyentes les preocupan otras cosas. Vamos a escuchar hablar de la vivienda, vamos a escuchar hablar del presidente Sánchez y del aniversario del 8M a María de Mallorca, a Angelines de Madrid y a otra María de Toledo.
¿Ustedes saben todo el dinero que le dan a la Montero, a las Iglesias y a todos estos? Podrían hacer muchísimas viviendas de protección oficial y no tendríamos que ir fastidiando a los que tienen una casa para alquilar.
Que hoy sale su Sanchidad a dar explicaciones. Solo sale cuando las cosas se van encarrilando un poquito, pero cuando está todo hecho una pena, se mete en el caracol y de ahí no hay quien le mueva.
Vamos a ver, para el día 8 de marzo, si se hace una manifestación, no es que no hayan aprendido nada toda esta pandilla. Si va la gente y se llena aquello, es que quien no ha aprendido nada ha sido España y los españoles.
O las españolas.
Que habría que ser muy tonto para ir otra vez a este sitio y volver a contagiarnos.
¿Tú crees que va a haber grandes concentraciones, Herrera?
Hombre, no lo sé. Dependerá de las delegaciones de gobierno. Pero el ministerio, ¿qué os parece? El ministerio, después de todo lo que sabemos ha significado el 8M del año anterior, que diga que masivamente nos prestemos a manifestarnos el 8M, no se sabe si con motivo de la ley trans o de la no trans o la de igualdad, en fin, cualquiera de los dos bodrios que ha preparado esta señora y la banda de la tarta. Mari Carmen.
Es que me estaba intentando acordar de un vídeo que me mandaron ayer en el que hay una chica que está embarazada pero que se está convirtiendo en chico y un chico que se está convirtiendo en mujer y no dicen que son yo soy trans, no sé qué, yo soy queen, no sé cuántos, con lo cual a mí esto ya me pilló muy mayor. Pero dicho esto, si el año pasado las manifestaciones evidenciaron que se multiplicaron por no sé cuánto los contagios y hasta Simón y todo el mundo reconoce que si no se hubiera celebrado esa manifestación probablemente habría habido 20.000 muertos menos, no sé por qué ahora estamos debatiendo esto. O sea, me parece que bueno, pues este año, como ha tocado pasar del campeonato de fútbol de no sé qué, de lo otro, de lo de la moto, toca pasar de esto y ya está. No me parece que sea oportuno.
Sí, yo creo que es que no es fácil explicarle a la gente que se repite el 8M después de lo que supuso y todavía, y cuando pase el tiempo, se demostrará que fue una auténtica bomba virológica en la que se contaminó muchísima gente y que probablemente si hubiese habido un encierro o vamos, un confinamiento anterior, probablemente se hubieran evitado muchas muertes, que es lo que están diciendo ahora los expertos. Pero a mí me da la impresión, Carlos, que es como... es que de esta manera reconocemos el error del año pasado. Si no convocamos la de este año, reconocemos nuestro pecado del año pasado. Y entonces están en esa situación, lo cual a mí me parece una barbaridad. Además, me huele que será un fracaso de convocatoria.
Pero, en cierto modo, por ejemplo, el exministro de Sanidad, Salvador Illa, ya reconoció el error cuando dijo que se actuó tarde y uno de los momentos por los que se actuó tarde precisamente fue por el 8 de marzo del año pasado, ¿no? A mí me parece una auténtica temeridad que la situación que tenemos ahora, donde todas las autonomías mantienen restricciones por la pandemia, donde estamos en una tercera ola y todos los epidemiólogos dicen que si se vuelve a abrir la mano en Semana Santa que llegaremos a la cuarta, que se plantee una celebración otra vez del 8M, me parece de verdad surrealista.
Ayer yo diría que incluso tiene un componente delictivo.
También, es que me parece surrealista. Mira, yo iba a decir eso, Vieito, porque resulta que si yo quiero manifestarme en contra de que este señor tenga poder durante 6 meses, no lo puedo hacer porque no me puedo juntar con no sé quién, tiene que ser en coches, bueno, todo el follón que yo conlleva, ¿no? Los de Barcelona pueden, pero los normales no podemos. Y resulta que ahora ellos van a poder hacer una manifestación, pues será de todo, o van en coches individuales con una o dos personas dentro, o es algo ilegal.
Pero es que voy más allá, Carmen. La única sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional durante el estado de alarma en el primer periodo del confinamiento y durante el derecho a manifestación de unos sindicalistas que querían celebrar el Día del Trabajo dentro de vehículos, el tribunal dijo que no, que, sí, que prevalecía el derecho a la salud pública,
claro,
frente al derecho de manifestación. ¿Cómo nos vamos a manifestar ahora en tercera ola, previendo que puede haber una cuarta por el 8 de marzo? De verdad es que no creo que nadie en su sano juicio conciba que esto es normal.
No.
Si os parece,
ellos deben concebirlo.
Más. Mira, pues vamos con el último apartado, que está dedicado, claro, al fin de la inmunidad de Carles Puigdemont y a su posible extradición en España. En este hemos cogido sobre todo mensajes de gente de Cataluña como Teresa, de Barcelona, Toni, de Girona y Mariano desde Castilla-La Mancha.
que puedan mandar venir a Puigdemont aquí y lo juzguen. Bueno, aquí puede levantarse una movida que, vamos, no sé dónde acabaremos. A ver, me parece que tendríamos que ser un poco más prácticos, ¿eh? Que nos dejen respirar dentro de un tiempo, ya veremos. Dejadlo donde está.
Que le caducó el DNI y la única forma de conseguirlo es viniendo a España a renovarlo. Una persona puede estar indocumentada por Europa paseándose y encima siendo europarlamentario sin documentación, vamos a ver, no lo entiendo.
Buena noticia lo de la posible inmunidad de Puigdemont and Company, pero que nadie aplauda, porque la justicia belga ya sabemos cómo funciona, claro. Y eso de extraditar presos, como ya ha pasado en el pasado con etarras y cosas así, pues es como que a ellos no se les da muy bien.
Yo, hasta que no lo vea, no me lo...
No,
esto
creo,
no
ver
lo
y
creo.
Yo también.
Hay una frase de un tal Carlos Herrera que dice: hay un país más tonto que España. Vale.
Hombre, la actuación que está teniendo la justicia belga en el tema del procés, cuando denegó en diciembre la entrega del conseller Lluís Puig, diciendo que el Supremo, que ya había sentenciado en firme a los líderes independentistas, no era competente, y ha tenido que responder el Tribunal Constitucional diciendo que no hay duda alguna de la competencia del Supremo para juzgar el 1 de octubre. O sea, la actuación que está teniendo la justicia belga sería para que España dijese: no se entrega a ningún preso belga, que venga aquí la Audiencia Nacional, cierra las entregas de las órdenes de detención.
Bueno, ahora que son y 47, tengo un mensaje de Disney Plus.
Un mensaje, además, una cosa que os lo tengo que decir para que lo sepa todo el mundo: Disney Plus con Star es más. Un nuevo mundo de entretenimiento donde podemos disfrutar de la nueva serie española Besos al Aire con Paco León y Leonor Watling. Nuevas series originales como Big Sky y Con Amor, Víctor, y sagas de películas como La Jungla de Cristal, Alien o Deadpool. Disfruta ya Disney Plus con Star, más de lo que te imaginas.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No, ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Esta semana la mandarina con un 25% de descuento. Llévate la malla de 2 kilos por solo 2,69. Día, paga menos.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¡Lunes!
Pues dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas! 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, nos ha escrito al club un aficionado diciéndonos si sería mucho lío repetir la final de hace 6 años en la que estuvo él. Es que dice que se ha comprado un Samsung Galaxy S21 y ahora puede grabar vídeos en 8K y sacar fotos en alta resolución de los vídeos. Pues hombre, un poco de lío sí sería, porque muchos jugadores ya no están, habría que avisar al rival y una serie de cosas.
Bueno, ¿qué va a ser de vosotros? ¿Qué va a ser de Ángela? ¿Qué va a ser de vosotros?
Pues Angela, poca cosa. Hoy trabajar, que creo que va a quedarnos nos espera un día intenso con los acuerdos entre el PP y el gobierno.
¿Porque tú crees que hoy se dilucida o se aclara algo?
Hombre, yo creo que el gobierno tiene mucho interés en que hoy se anuncie algo esta tarde, precisamente porque mañana va al Congreso las elecciones de Radio Televisión Española, y yo creo que sí que tienen interés, y por otra cosa, porque los vocales del Consejo, la mayoría, están a favor de seguir haciendo nombramientos del Tribunal Supremo si hoy no hay un anuncio claro de que el pacto ya está cerrado. Con lo cual a mí no me extrañaría que esta tarde se pueda saber algo ya.
¿Y qué va a ser de mi Mari Carmen, de Marme?
Pues mira, yo te estoy leyendo un libro estupendo, que es una saga moscovita, y le voy a dedicar, pues es un libro denso, y le voy a dedicar un buen rato a leer ese libro. Y por la tarde, noche, voy a ir al cine a ver La mujer del brazalete, que me han dicho que es estupenda.
La mujer del brazalete.
Sí.
¿Es el cine sonoro? ¿Es como es?
Sí, cine de toda la vida de Dios, hijo.
Estoy vieito, ¿qué va a ser de él?
Pues yo por la mañana tengo gestiones varias, buscando el futuro que está ahí al lado, en esta maravillosa ciudad que es Madrid. Y por la tarde me dedico a escribir porque estoy terminando un libro.
Anda, bueno, aquí quien más, quien menos. ¿Y qué va a ser de...?
Todos tenemos que escribir un libro, Carlos.
Eso, todos tenemos que escribir.
Todos.
El libro de la vida.
¿Y Naranjo?
Pues mira, aparte de las cosas inconfesables, yo me quiero enterar bien de qué demonios está pasando con AstraZeneca en general y en particular en España, con la desaparición de esos miles de vacunas que nadie aclara del todo dónde están. Me parece insólito.
Bueno, AstraZeneca tiene lo que llaman los cursis un track record, es decir, un historial pasado que avala bastante, o no que avala, sino que explica bastante estos comportamientos irregulares. No es la primera vez que hace este tipo de comportamientos, digamos, poco santos en la vida comercial de la farmacología con respecto a España. Lo que pasa es que sería objeto de un largo relato para el que no tenemos tiempo.
Pero esto más que a España es a la Unión Europea, ¿no, Vieito?
Sí, en este caso es a la Unión Europea, pero ya tiene muchos antecedentes.
Bueno, ¿y tú, Herrera, qué
presiones
vas a hacer?
En su día a la Agencia de la Vacuna Europea del Medicamento, etcétera.
No, cuando me toque, yo encantado, una en cada brazo, ya te dije. Mientras tanto, pues, hombre, como estoy esculpiendo un cuerpo que ahora mismo es, soy leyenda.
Espectacular.
¿Cómo es? No, Mariani, ¿tú qué me ves?
Nada, yo a mí se me han vuelto los ojos esta mañana.
Correcto.
Cuando te he visto.
Pues camino mucho, todas las tardes. Mira, ¿sabes lo que pasa con esto de la pandemia? ¿Qué es lo que le ha pasado a Sevilla? Le habrá pasado igual a otras ciudades.
España entera, que todo el mundo ha salido a la calle a caminar.
No. Que tengo la sensación de que otra vez ha vuelto la ciudad a ser aquella ciudad de los años 70, en la que solamente estábamos los de aquí.
Sí, cierto.
Es cierto, ibas a los bares que había y nos encontrábamos los de aquí, ¿no? Y en la ciudad había menos gente, había menos cosas.
Es la Sevilla de antes.
La Sevilla ha vuelto a ser, hasta que vuelva otra vez la gente, que vengan los de fuera y los de España y los de todas
Sevilla
partes.
Es un imán.
Siempre.
Pues esperemos. Bueno, me voy alegrando mucho de saludaros.